Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Margarita Torres.
Bien hallada, don Javier.
Conocida por los oyentes que nos van siguiendo esta serie de Reinas de León que estamos haciendo, pero como se nos incorpora siempre gente nueva, tengo que volverla a presentar. Margarita Torres, profesora titular de la Universidad de León, medievalista, una de nuestras medievalistas mejores, y además le sobra tiempo para ser concejala del Ayuntamiento de León, o sea que ahí en nada. Pues doña Margarita Torres nos había dejado una fecha: 1017.
Casi nada, don Javier.
1017. Y una señora que se llamaba Elvira. Y habíamos quedado ahí, en el último programa. La reina Elvira, madre ejemplar, que desaparece como de la regencia y probablemente de la vida, no sabíamos tal, y ahí lo habíamos dejado, en el 1017. Siga usted.
Pues era un año clave, si recuerda don Javier, el año en que se dan las primeras leyes territoriales, unas leyes para el reino, para regenerar, para construir.
¿Eso lo llamaba usted Fuero de León?
El Fuero de León. Una normativa muy novedosa, donde se, bueno, pues por ejemplo se estipula no solamente limitar los abusos de los poderosos, sino la inviolabilidad de domicilio, la protección de la mujer, que parece que lo hemos inventado todo en el siglo XX, y ya, realmente ya estaba inventado hace mil años, ¿no?
O sea, ya teníamos leyes desde entonces.
¿Quién iba a decir, en España además?
Bueno, ¿quién lo iba a decir? Pues gente como usted, porque hay otros que no lo dicen o lo tergiversan. ¿Por qué? Porque si la Edad Media es cristiana, entonces eso no se dice.
Ya, se camina de puntillas, ¿verdad?
Eso es.
Así cuanto más rápido...
No, se camina de mentira.
Ya.
Con la mentira. Por eso tiene... Pues es que además la realidad es mucho más interesante que la ficción. Es la gracia de sus programas. Bueno, siga usted. Fue lo de León.
Bueno, pues estamos en un momento clave en el que se produce una regeneración de todo un gran espacio. Un gran espacio que abarca, y hay que recordarlo para que lo visualicemos, ¿no? Desde lo que es la fachada atlántica, con lo que hoy es Galicia y el norte de Portugal, todo lo que hoy vendría a ser Asturias, Castilla y León, y por supuesto llegando hasta la frontera con Navarra, todo eso era el Gran Reino de León. Un reino que llevaba asociado la dignidad imperial y el alter ego un poco de los andalusíes, ¿no? El alter ego poderoso, hablamos, de ese enemigo que miras y dices, uy, mejor no enfadarlo. A partir de 1017 la situación va a cambiar. En León tenemos un rey muy fuerte, que es el hijo de nuestra Elvira, Alfonso V, todo un modelo.
Bien formado.
Muy bien formado, con su madre, que la mamá en este caso era mucha mamá. Y un rey que bueno, pues puso unas bases para que el reino diera un antes y un después a partir de su reinado. Después tenemos en Al-Ándalus una magnífica guerra civil que ni más ni menos que le dura a los muchachos casi 25 años. Bueno, porque empieza en 1008 y acaban en 1035, o sea que, caray,
la música
guerra
va
civil
por barrios, porque en el otro programa la teníamos nosotros.
Sí, sí, aquí es como, ahora me toca a mí, ahora te paso la pelota a ti. El caso es que de esa guerra civil en Al-Ándalus surgen las llamadas primeras taifas, que realmente es un reparto del poder que se hacen los descendientes de Almanzor, los grandes generales de Almanzor, y luego alguno mella despistado que todavía quedó por ahí. Hay taifas grandes como Zaragoza o Toledo, hay taifas pequeñas como puede ser Denia o Albarracín, pero todas ellas están regidas por musulmanes muy destacados que tenían esa especie de curriculum vitae de ser o él o su padre algún gran general o gran personaje de la época de Almanzor. Bueno, ¿qué ocurre? Alfonso V desafortunadamente fallece en el año 1028, podemos decir que por una imprudencia, porque hacía mucho calor aquel día, él estaba cercando la ciudad, una ciudad de, bueno, la ciudad de Viseo, y estando allí hizo una cabalgada para perimetrar la ciudad y ver los puntos débiles, y no se le ocurra, como dirían los asturianos, al guaje más que irse con una camisa. Claro, un arquero que lo vio dijo, anda, 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 anda el rey, ¡zas! Le pegó un flechazo, me lo dejó frito en el mismo lugar. La situación abre una minoría, que es la de Bermudo III, y sobre todo un periodo fascinante, que es donde va a arrancar nuestra historia de la siguiente gran reina. Alfonso V, al morir, deja dos hijos, Uno que es Bermudo, el heredero, y una chica que es Sancha. Para entonces había una institución muy interesante, que es la institución que se llama del infantado. Uh-huh. El infantado es una institución, para que luego digan que no somos defensores de la mujer ni feministas en el mejor de los sentidos en la Edad Media, pues en el Reino de León se había inventado una institución que era que aquellas mujeres de la Casa Real que no quisieran voluntariamente casarse, es decir, quedaran solteras, o que a mayores quisieran profesar como monjas, pues a partir de una serie de centros, en primer lugar es San Salvador de Pala de Rey, después los era San Isidoro, regían un señorío muy extenso. Casi podríamos decir que eran como los grandes señores feudales de la época, pero sí, siendo mujeres, o bien solteras o bien monjas. Esa ya era una decisión personal. Pero en cualquier caso, consagradas a Dios como laicas o como, bueno, pues miembros de la iglesia, ¿no? En este sentido ya como monjas profesas. Bueno, pues doña Sancha había sido destinada por propia elección a ser laica dentro de ese sistema que se llama el infantado, es decir, gran señora feudal.
Sí, sí.
Bermudo III avanza en edad y, claro, llega el momento en que hay que casarlo. Cuando le casan, buscan un doble matrimonio con el otro gran reino que había cristiano, que es Navarra, que siempre ha sido, cuando hablamos del Reino de León, siempre vamos un poco a la limón, los navarros y los leoneses, porque además somos en muchas cosas muy parecidos, curioso, y los objetivos eran muy iguales, hasta el extremo que la dinastía real navarra y la dinastía real leonesa, yo creo que si le hiciéramos un ADN venía a ser lo mismo.
Ya.
Cuando Sancha se casa con el hijo del rey de Navarra, su hermano se casa con la hija del rey de Navarra, ese doble matrimonio pues convierte a doña Sancha en mujer de y al rey en marido de una navarra, navarra que se esperaba que en breve tuviera hijos. Curiosamente lo que son las ambiciones humanas. Y nuestro navarro, léase Fernando, que a mi criterio, es mi opinión, es uno de los grandes reyes de la historia medieval española, todavía por reivindicar como personaje, una persona con una mente extraordinaria, estratega de cuidado, y se produce aquí un poco, podríamos decir, que ese intento de acabar con la Reconquista rápido, que en la cabeza de Fernando sonaba muy bien, pero después vienen los hijos y te lo estropean. Bueno, nada de esto hubiera sido posible sin haber estado casado con Sancha. ¿Por qué? Porque si Bermudo, que es el rey, muere, ¿quién es la heredera al trono? Doña Sancha.
Claro.
Y por lo tanto, siguiendo el razonamiento de nuestro amigo navarro, ¿quién es el rey? Fernando.
Claro.
Ergo, ¿quién es el estorbo? Bermudo, desaparece pronto. Hay una guerra civil, qué raro, otra más. Y en medio de ese pequeño momento de tensión, pues el rey de León exige a Fernando que le ayude. Fernando le dice que tururú. Hay una batalla y en la batalla cosen a lanzazos a Bermudo III.
Se veía venir, ¿eh?
Se veía venir. Como diría Agatha Christie, busca quién sale beneficiado, porque en esto estaba clarísimo.
Parecía un accidente.
Uy, 25 lanzazos, se nos ha ido la mano con esto. La cuestión está en que además los restos los conservamos en San Isidoro de León y cuando se han sacado, se ha visto que está realmente cosido a lanzadas. O sea, ahí no se cortó un pelo nadie. El caballero que llegaba con lanza, ¡olé!, como si fuera un hueso de aceituna aquello. O sea, tremendo. Bien, sobre el propio campo de batalla, nuestro Fernando, infante de Navarra, conde vasallo de León, esposo de la heredera al trono leonés, le dice a su mujer, pues nada, cariño, que somos los nuevos reyes de León. Y entonces ella le dice, pues nada, mi amor, te recuerdo que tú eres mi consorte.
Amigo.
Y entonces el que es navarro a la manera tradicional dice, ¿cómo?
¿Cómo?
Y ella le dice, pues que estás en León y en León las costumbres son otras. El reino es mío y tú lo compartes conmigo. No soy yo la que humildemente te cedo a ti el trono y me vuelvo a las labores, como dirían los antiguos, de mi sexo y condición. No.
Esa es Doña Sancha.
Doña Sancha. Aquí o vamos los dos juntos o se rompe la baraja. Y yo creo que te interesa que vayamos juntos, ¿verdad, cariño? Y don Fernando le dijo, sí, mi amor, no te preocupes que vamos juntos. Bueno, el principio del reinado es súper complicado. ¿Por qué? Porque todos los nobles de León aceptan a doña Sancha, pero le dicen, vete divorciándote. Y ella dice, no, como en el chiste de no, dice, no. Dice, hombre, es el asesino de tu hermano. Vale, pero es mi marido. Hombre, es extranjero, es navarro. ¿Es mi esposo? Que te divorcies, que no, que es el padre de mis hijos, no me da la real gana, y nunca mejor dicho. Y gracias a doña Sancha, un año después de la muerte de Bermudo...
Oye, doña Sancha...
Personaje. Ahí tenemos el perfil de esposa, que es muy interesante. O sea, que yo entiendo que la política es la política...
Que tenía todos los motivos para decir, pues sí, claro. Pues sí. Y dijo, pues no.
Porque es mi marido, le quiero y es el padre de mis hijos. Entonces ahí tenemos el tercer perfil un poco, ¿no? Que es esa, de esa esposa y además madre de, ¿no? Y sobre todo también de esa política. Que es un tema muy interesante, ¿no? La mujer jugando en dos bazas, como dirían ahora, la conciliación de la vida laboral y familiar, y nunca mejor dicho. Bueno, pues doña Sancha le dice a Fernando, perfecto, ya podemos entrar, tú vas a ser coronado, primero voy yo, cariño, pero después vas tú, no te preocupes. Y siempre en todos los documentos de este rey, que es el más poderoso que ha visto el siglo XI, ni Alfonso VI ni Porras, el rey realmente es Fernando I, siempre es don Fernando y doña Sancha, doña Sancha y don Fernando, Fernando y Sancha. Esto no es tan normal. Normalmente siempre el papel de la mujer era mucho más secundario, pero aquí no, aquí que quede claro que somos los dos y que las decisiones a la limón. Entonces, ¿qué ocurre durante ese reinado magnífico de 1038 a 1065, que es el reinado de Fernando I? En primer lugar, se ha producido esa reordenación. Tenemos en el sur los taifas y tenemos en el norte este reino poderoso. Fernando I comienza a pensar como el hombre que quiere acabar con la Reconquista. ¿Qué estorbo tiene? Su propio hermano, el rey de Navarra, al cual da muerte en 1054, en Atapuerca.
Oye, que se andaban con bromas pocas.
No, pero es que además hay una escena brutal, don Javier. O sea, en el propio campo de batalla coge a su sobrino, que está aterrorizado porque acaban de matar a su padre y lo ha hecho su tío, que le ha agarrado el brazo, y dice, bueno, y ahora que sepáis que este es el rey de Navarra. ¿Os ha quedado a todos claros? Sí, en el campo de batalla. Bueno, pues para supervisar aquí estoy yo. O sea, el que ha dado muerte se convierte en el tutor protector.
Bueno.
Y incorpora un poco a Navarra a la fuerza, agarrándola de la oreja, que realmente no es necesario. Él es navarro, hay que recordarlo, ¿no? Pero un poco lo incorpora y lo suma a este proyecto. Por si fuera poco, además, comienza a ver los taifas y dice, bueno, esto es muy fácil, vamos a ver. Ya que están divididos, hay que dividirlos más. Vale, ¿tú qué problema tienes, rey musulmán de Zaragoza? ¿Me ataca el de Toledo? Perfecto. ¿Rey de Toledo, qué problema tienes? ¿Me ataca el de Zaragoza? ¿Tú pagarías dinero porque no te atacara el de Zaragoza? Sí. ¿Y a ti, Zaragoza, por qué no te ataque Toledo? Sí. Vale, pues yo me convierto un poco en el gendarme.
Ah, amigo, esos son los...
Las pares.
Yo no entendía, digo, ¿y eso por qué? Ahora lo entiendo.
Es muy inteligente, es el divide y vencerás. O sea, es el Napoleón Bonaparte del siglo XI, este hombre. E insisto, cuando digo este hombre, vayamos con el alimón. Que vuelvo a decir que no hay un solo pelo que se mueva en el reino.
Sin doña Sancha.
Sin doña Sancha detrás, que ya es
dicho,
la
no,
reina.
Sí, mi amor, le decía.
Exactamente. Don Fernando, ¿a que sí, cariño? ¿A que vamos a hacer esto, sí, mi amor? Pues doña Sancha y don Fernando se dan cuenta de esa política magnífica que lleva a que, cuando queda alguna duda, pues don Fernando lleve el ejército hasta Toledo, el rey de Toledo vea llegar esa hueste y diga, no, si yo te iba a pagar ya. Aquí tienes el dinero, y ese es el pago de parias.
Las parias, claro.
Pensemos, además, que con Fernando y Sancha se produce el reflote del Camino de Santiago. ¿Y qué es el Camino de Santiago? Yo quiero romper otra lanza por la hispanidad en este sentido. El Camino de Santiago es la gran arteria cultural del norte, la gran arteria cultural europea, realmente, religiosa, cultural y a todos los niveles.
Juan Pablo II dijo aquello en el famoso discurso, Europa se ha hecho caminando.
Totalmente, y tiene todas las razones, así. Pero es que además es un lugar por el que viene gente de cualquier nación.
Claro.
Vienen personas que han cometido pecados, vienen asesinos, vienen peregrinos, vienen santos. Tenemos malhechores y santos haciendo un camino. Y tenemos algo muy importante, y es un reino tan potente que de repente desde una Francia que está dividida en principados feudales, donde el rey está casi pidiendo perdón por existir, frente a un gran duque de Aquitania, un gran duque de Normandía, un gran conde de Champaña, etcétera, etcétera, tenemos un reino fuerte y sólido. ¿Qué tiene Navarra? Como esa entrada a esa España, a esa península ibérica, que se está reordenando en este momento. Bueno, Sancha y Fernando crean en León el epicentro cultural de un territorio. Crean un taller de boraria donde salen los mejores marfiles. Se conservan algunos todavía, que podemos admirar en Madrid, en el Arqueológico Nacional y en otros lugares. Magníficos, magníficos, de una talla, lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque lo pueden pagar. A mayores, ahora mismo siempre hemos considerado que el románico nace en Francia y nos lo traemos.
Sí, así.
Pues ahora hay un grupo de historiadores del arte que están reivindicando que en el entorno palentino y de Tierra de Campos nace algo que curiosamente es un poquito anterior.
Ajá.
Entonces, a lo mejor nos tenemos que replantear si el románico realmente no nace aquí y se lo llevan para allá.
Para Francia y...
Y sobre todo algunas innovaciones. Entonces, hay un grupo de historiadores del arte que están trabajando en algo muy interesante. Y es que los españoles no vamos al rebufo de, sino que de vez en cuando creamos y exportamos. Pero eso es algo que se está trabajando. Doña Sancha y Fernando, además, crean en León un centro donde se copian códices, se hace una gran librería.
¿Qué me dice?
Sí. ¿Por qué? Porque ella tiene un apego hacia la cultura extraordinario. Ella, cuando estuvo destinada a ese infantado, a ese señorío feudal de esa mujer independiente, porque realmente es lo que es, sea profesa o no, pues lo que hizo en San Isidoro fue reflotar un poquito, que entonces se llamaba San Pelayo, no San Isidoro, reflotar un poquito aquel centro como un centro de cultura.
El monasterio de San
Isidoro. Eso es,
No el San Isidoro.
No.
Como estamos hablando de libros, podría ser confusa la cosa.
Entonces, además es muy importante la apreciación que ha hecho don Javier, porque hablamos de un monasterio que es el centro de ese señorío feudal, que en ese momento se llamaba San Pelayo, por el niño mártir de Córdoba, y después cambiará su nombre por el de San Isidoro. Pero de momento San Pelayo. Bueno, doña Sancha había convertido San Pelayo en un centro, en un motor cultural, en algo que estaba vivo. Y doña Sancha, por ejemplo, pues favorece que se copien libros como el Diurnal de Fernando y Sancha, donde se ve un retrato de los reyes y se ve a nuestro Navarro, que debía ser un pedazo de bigardo, pelirrojo por cierto, y se ve un señor de una talla amplia. Pero se ve como, siendo la reina más bajita, que por cierto lleva toca, pues le han metido un escabel de tal manera que uno ve a la reina y es igual de alta que el rey. ¿Qué quiere decir esto? En lenguaje de la época,
para
simbólico,
que se entienda.
Tanto monta tanto Sancha como Fernando. Ese es el mensaje de fondo, ¿no? Y eso está en un diurnal magnífico donde aparece un clérigo que lleva el diurnal como diciendo, bueno, si molesto me voy. Más o menos, esa es la imagen. Bien, doña Sancha además tiene muy claro que hay que, por así decirlo, proyectar hacia Europa el reino. ¿Cómo lo hace? Pues en primer lugar hay que decir que Cluny se llegó a ser lo que fue gracias al oro de las parias musulmanas que León le regaló a
Cluny. ¿Qué me dice?
Sí. Hay dos fases completas de Cluny que se construyen con el oro que Fernando dona cada año hacia la abadía. El abad Hugo, claro, se frotaba las manos.
O sea,
dice,
esto es maravilloso. Hicimos Europa.
Claro. Cluny fue lo que fue en ese momento de despegue gracias al oro que Fernando y Sánchez se comprometieron a enviar. Y Cluny en este momento es el centro reformador del monacato,
claro,
como
claro.
Luego será el Cister, será Claraval, claro, etcétera. Pero en este momento es Cluny. Bueno, de ahí surge una relación muy interesante porque veremos cómo empiezan a llegar también muchos franceses, ¿no? Pero en cualquier caso, Sánchez y Fernando tienen muy claro, y Fernando mucho más, que hay que acabar. No acabar tanto con el Islam como acabar con esta situación incómoda. Vamos a ver, ya está, punto y final. Hay un momento en que Fernando y Sancha, en este caso tomando protagonismo porque tiene un carácter más bélico Fernando, reciben una embajada de los reyes taifas y lo hacen en un lugar muy simbólico, que es Medinaceli.
Uh-huh.
Fernando ordena abrir una silla de tijera encima de la tumba de Almanzor. Pregunta dónde exactamente está la cabeza de Almanzor. Y coloca sus pies encima de la cabeza de Almanzor. Cuando llega el primer musulmán, le dice, no, no. Claro, el musulmán sabe perfectamente dónde está el rey cristiano. Y mayor ofensa que esa pocas, ¿eh?
Sí.
Y le dice, no, no, primero te arrodillas. Me reconoces como tu señor y de rodillas encima de la tumba que yo estoy pisoteando, que es la del mayor general musulmán español que ha dado los siglos, tú te vas a humillar y luego me preguntas. Ese ejemplo, por ejemplo, se da. Fernando y
Sancho, Medinaceli.
En Medinaceli. Y hay un discurso magnífico del rey en el que deja bien claro qué es lo que quiere hacer, que es acabar con la reconquista. En 1065 el rey muere. Y la reina queda viuda. Cuando la reina queda viuda, va a asistir a una división de España que a muchos medievalistas le vuelve loco, pero tiene una explicación muy sencilla. Y es esa gran visión estratégica que tiene esta pareja magnífica. Esto es Isabel y Fernando del siglo XI, ¿no?
A ver, explíquese.
Divide el reino y dice, bueno, lo divide a la Navarra. No, es extraordinariamente inteligente el Navarro, que es distinto. Crea el reino de Castilla, que hasta entonces no existía. El reino de Castilla tiene fecha de nacimiento, que es 1065, en un testamento. El reino de León existía. Y después crea el reino de Galicia, que vienen los gallegos y dicen, no, nosotros existíamos. No, vosotros nacéis como reino en 1065 igual que Castilla.
Os da a luz el reino de León.
Exactamente.
Y a Castilla.
Y el reino de León igual, en 1065.
O sea, salen gemelos.
Salen gemelos. Del parto no salen gemelos en las esquinas. A mayores hace algo que nunca nadie había hecho. Convierte a las dos hijas en reinas. Y ahí es la mano de doña Sánchez.
Claro.
Mis niñas, mis niñas. La primera niña es doña Urraca, reina de Zamora. Señora del Infantado, la mujer más inteligente de la segunda mitad del siglo XI. Que luego, si me permite...
Hay que dedicarle un programa a esa.
Pues tenemos a doña Urraca la Zamorana, por entendernos, y tenemos a doña Elvira la de Toro. Las dos con rango de reina. Las dos libres para tomar una decisión. Seguir en la mejor línea del Infantado, la de su madre, es decir, como laicas o profesar. Tú decides, pero sois mujeres libres con señorío. Que me digan un solo lugar de la Europa feudal...
¿Dónde eso?
Donde esto se dé. Nunca, nunca, ni siquiera en la península. Es decir, somos lo más avanzado en este sentido. Bueno, cuando muere el rey, claro, parecía todo muy claro. La parte de Zaragoza, la parte de Castilla que él proyecta, incorpora Navarra. Es decir, lo que él sueña es una Castilla con Navarra. Y que se expanda por lo que es la taifa de Zaragoza, que es lo que él deja.
Claro.
¿Qué supone esto? Pues que la Castilla que él, Fernando, sueña, hubiera cortado de cuajo la salida de Aragón, la salida de los condados catalanes, que no lo olvidemos, en este momento eran 4 y en la montaña, que es lo real, y hubiera tenido una salida al Mediterráneo magnífica.
Perfecto.
Aproximadamente por Valencia, por entendernos. De hecho, Fernando I muere cuando está acercando Valencia. Ya han aparecido monedas del asedio de Valencia en las cuales se ve bien claro que el rey está a punto de conquistar la ciudad y solamente la mala suerte de una enfermedad le obliga a volver a León, donde muere, ¿no?
Yeah.
Muere además de una manera muy pía, y esto también conviene recordarlo porque a veces parece que los reyes se sirven de la religión y parece que olvidamos que realmente hay reyes que son muy creyentes, muy buenos cristianos y lo sienten. Cuando el rey se siente morir y además de una enfermedad que tiene que ver con el riñón, con lo cual los dolores tienen que ser extraordinarios, pide que se le deje desnudo, solamente cubierto por una pequeña túnica y que se le deje orar. La fecha en la que ora es las Navidades. Usted sabe, don Javier, que en las Navidades
frío,
en León hay que atarse a los machos. O sea,
el frío de León.
Y sin calefacción en el siglo XI.
Y sin calefacción.
Cuando él se humilla, devuelve a Dios la regalía, es decir, los atributos regios, y él se entrega a Dios humildemente, se cubre de ceniza y espera la muerte. Y doña Sancha la acompaña como garante en todo este proceso. Y doña Sancha advierte que, tal y como queda el reparto, León hubiera incorporado la actual Castilla-La Mancha, hubiera incorporado el actual Murcia y Andalucía Oriental, y esa salida hacia Almería, Granada, por entendernos, hubiera sido el León que Fernando proyecta. ¿Y cuál es la Galicia que Fernando proyecta? Galicia y Portugal. ¿Qué ocurre? Que los hijos no son como los padres, y el castellano no está contento con la herencia. Se abre una guerra civil, y lo primero que hace doña Sancha, no lo voy a hacer porque entonces si no nos matan, es dar un manotazo y decir, hasta aquí hemos llegado, ni os movéis. Y mientras ella está viva, que es hasta 1072, ni esto se mueven los hijos. ¿Pero qué ocurre cuando mueren? Se abre una guerra. Una guerra brutal. ¿Donde quiénes van a ser los garantes? Las mujeres. Pero ese es un capítulo muy interesante que queda en manos de Urraca.
Sí. La escena que ha contado usted de la Navidad rezando y ofreciendo a Dios, supone que el rey entiende que su poder es vicario y delegado de Dios, que es el concepto cristiano del origen del poder.
Eso es.
¿Eh? Y que por lo tanto está limitada, siendo su poder, su decisión ley, pero está limitado por la ley divina.
Totalmente, totalmente. No olvidemos también que él es el que pide que vengan los restos de San Isidoro. San Isidoro es el gran referente cultural, intelectual y religioso de la España visigoda antes del 711. Y sobre todo, además, el que convirtió y ayudó a todo ese cambio del arrianismo al catolicismo. Es decir, no es un santo cualquiera el que pide. Cuando llega y se reconvierte...
¿Y los restos están en...?
En León, en el antiguo San Pelayo, cabecera del infantado.
¿Y se cambia cuando vienen los restos?
Eso es, y se cambia a San Isidoro. Hay que también pensar que el nombre de Fernando como imperator y doña Sancha, porque van a la limón, insisto, es el de Isabel y Fernando del siglo XI, van siempre unidos a la dignidad imperial. Y es una dignidad que coge mucha fuerza con los restos de San Isidoro. Hasta el extremo que tenemos documentación en Alemania, donde se dice que realmente hay muy pocos imperios. Está el imperio, Sacro Imperio Romano-Germánico, que es el de los alemanes.
Sí, sí.
Ellos dicen, bueno, a ver, ese es heredero del de Carlomagno. Estaba el imperio de los anglosajones, que es el Bredwalda, de Alfredo de Wessex, etc. Pero está el imperio de León. Y lo ponen a la misma altura del Sacro Imperio Romano-Germánico. Lo cual crea un problema con el papado. Porque si ya bastantes problemas tenía el papa con el emperador alemán, ahora sale este otro como una especie de grano.
Una curiosidad. ¿Cómo se hace lo de los restos de San Isidoro? ¿Quién lo sueltan así como así?
Menuda telita. Pues pensemos que en estos pagos de parias, donde además hay un episodio muy bonito con el emir de Denia, que quedaría para otro programa, pero siempre los reyes musulmanes tenían miedo de no cumplir, porque nos temían a las huestes leonesas, en este caso, más más que un nublado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el rey quiere unos restos, se le da un y punto. El rey pidió los restos de Santa Justa y Rufina. Santa Justa y Rufina, que estaban enterradas en Sevilla, eran un poco las patronas simbólicas de Sevilla. Claro, el rey Al-Mutamid de Sevilla dice, como le dé a Santa Justa y Rufina, la hemos liado. Se me revela toda la comunidad mozárabe sevillana. Tengo aquí yo un lío montado impresionante. Y entonces van tanto un noble como un obispo, y el obispo tiene un sueño.
¿Los mozárabes son?
Los cristianos que viven bajo el dominio del Islam.
Ah, claro, eso.
Cuando está
por eso les se sublevan.
Buf, menuda se hubiera liado. Cuando llegan nuestros embajadores leoneses en Sevilla, este conde y este obispo, pues claro, se encuentran con la negativa del rey. Claro. Dice, pídeme lo que quieras, criatura, menos esto.
Pero no una sublevación.
Entonces, curiosamente, el obispo tiene un sueño en el que le dice, se le aparece San Isidoro y le dice, déjate de juste de rufina, que a quien tienes que llevarme es a mí. Y te voy a decir dónde estoy enterrado, que es en el monasterio de San Isidro del Campo actual, ¿no? Que es donde están enterrados toda la familia de los Guzmanes, duques de Medina Sidonia. Pero bueno, cuando se despierta el obispo le dice, bueno, ¿y esto lo he soñado? ¿Estoy loco? Y San Isidoro, justo antes de despertar, le dice, y por si te preguntas si lo has soñado o estás loco, cuando lo encuentres en el viaje de vuelta vas a morir. Y tu muerte será testimonio de que lo que yo te he dicho es verdad. Y ahora vas, como dicen los chicos, y lo cascas, y lo dices. Cuando despierta, se lo cuenta al conde y entonces van a ver al rey y le dicen, mira, déjate de juste rufina, a quien queremos es en San Isidoro. Yo me imagino al Mutamiz haciendo así, pero bueno, ¿me queréis matar? ¿Pero esto qué es? Claro, no se sabe dónde están los restos. ¿Cómo que no se saben? Te llevo yo. Pero si es la primera vez que estás en Sevilla, señor obispo. Le lleva, los descubren y efectivamente, cuando abren la tumba, bueno, pues aparece un olor, una fragancia de santidad, bueno, se traen los restos y llegando a León, nuestro obispo fallece. Con lo cual se cumple lo que se ha dicho. Pero la gracia está en que cuando los reyes reciben a San Isidoro, lo reciben con una pompa y una, ¿cómo te diría?, y un aparataje, que son conscientes del símbolo que están haciendo.
Claro.
Entonces ahí hay una reivindicación que a veces a algunos compañeros pues, les puede levantar alguna costra, pero hay una reivindicación muy fuerte. Y una reivindicación del mundo anterior al 711, cuando se dice, son continuadores de... Hombre, es evidente que no son visigodos,
sí,
cualquiera lo sabe, pero sí tienen en mente que hubo una unidad de la vieja Hispania,
claro,
hasta el 711. Y eso es lo que ellos quieren y por eso es tan importante. Y doña Sancha decide hacer un panteón. Y doña Sancha agarra a su marido una oreja y dice, Fernando, cariño, ¿a que te quieres enterrar?
Sí, cariño.
Efectivamente, eso dijo el Navarro. Y allí tenemos enterrados a nuestro Fernando, a nuestra Sancha, y tenemos además enterrados a los antepasados de Sancha, que son trasladados de otros lugares y enterrados allí. Y una joya que después continuará y tomará ese relevo, otra gran mujer, que es su hija, doña Urracala Zamorana.
Ahí lo dejamos, porque se nos acaba el tiempo, no porque no nos interese, pero lo dejamos con tranquilidad porque doña Margarita va a cumplir el compromiso de volver para otro programa, ¿verdad que sí? Por lo tanto, muchas gracias por su generosidad, por su manera tan brillante y tan amena de exponerla, ¿no? Es que da gusto escucharle y comprometida a seguir con doña Urraca. Y a ustedes, queridos amigos, pues qué les voy a decir, que muchas gracias también por habernos acompañado. Nosotros, en cambio, a cambio, nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.